los miércoles de cada mes en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y volvemos después de vacaciones. Vacaciones que cuando nos fuimos los primeros días, la primera semana de agosto, no sentíamos que realmente habláramos de algo lúdico ni de nada que fuera demasiado recreativo, porque nos íbamos todas bastante condicionadas por lo que estaba pasando y por lo que va a pasar, sobre todo este fin de mes que tenemos una movilización bastante importante que va más allá de la manifestación sindical o política y que pasa por todas las cosas que están sucediendo en España y que no se reparan ellas, evidentemente, o por lo menos no se quiere reparar o no se sabe cómo reparar. Lo vamos a ir hablando, seguramente da para mucho más. Pero bueno, aquí estamos de vuelta, todas. Nuestra compañera Janos en los controles y de este lado Jackie.
Hola, buenas tardes.
Emilia.
Hola, ¿qué tal?
Ana.
Buenas tardes.
Quien les habla, Josefina Juste. Y algunas compañeras que hoy no han podido estar, pero que bueno, se irán incorporando de a poco a lo largo de este mes. Vamos a tratar de tocar algunos temas que han ido quedando por ahí desperdigados. Vamos a hablar ahora en un momento, si conseguimos la entrevista telefónica, con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de la Comunidad Valenciana. Después tenemos varias cosas por aquí con Emilia que tienen que ver con el hacer sindical, y quizás no solamente sindical, pero todo aquello que tiene que ver con nuestro compromiso en la militancia, en el quehacer desde el lado de las mujeres, no porque dejemos a los hombres de lado, sino porque queremos destacar especialmente qué hacemos las mujeres frente a todo esto. Y después, además, a las 5 más o menos, vendrán dos compañeras muy especiales para nosotras, Nubia Forera, presidenta de la Asociación CAU de Infants, y Lola Bañón, periodista internacional especializada en el tema de Medio Oriente. Nubia estuvo hace muy pocos días en Gaza y Lola, por supuesto, nos acompañará tratando de enmarcar todo lo que sucede en Gaza, en Palestina, con distintos aspectos de la situación tanto en Israel como en el resto de Medio Oriente. Así que bueno, y después, por supuesto, tendremos alguna información de Ana respecto de Amnistía Internacional y, como siempre, nuestro libro del mes. Así que bueno, vamos a un corte chiquitín y venimos enseguida.
Pedir perdón, tan solo te quiero más, con lo que no puedo.
es tu despertar. Oh, no puedes decir que no.
En Radio Clara, en Mujeres Libres, en el 104.4 de FM. Nuestro teléfono de contacto es el
96-391-5721.
Y creo que tenemos por ahí ya a nuestra invitada. ¿Es así?
Sí, sí.
Hola. Perdón, que tenía un poco colgando el llamado telefónico. Discúlpeme. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a presentarla para la audiencia. Hablamos con Lola Claramunt, presidenta de la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, aquí en la Comunidad Valenciana. ¿Es así?
Sí, así es.
Mi nombre es Josefina.
Hola.
¿Qué tal? Encantada.
Igualmente.
Lola, queríamos conversar un poquito con usted acerca de lo ocurrido a los activistas canarios que fueron detenidos y agredidos por la policía marroquí mientras se manifestaban en el Aaiún, hace muy poquito de esto. A ver, ¿qué podía contarnos usted?
Bueno, pues mira, en principio quiero contarles que este hecho que ocurrió concretamente a finales de agosto,
sí,
no es un hecho aislado. Anteriormente, este grupo de 14 activistas que estuvieron en el Aaiún, la intención de estos activistas fue ir al territorio ocupado por Marruecos para comprobar la represión y la violación constante de los derechos humanos en ese territorio por parte de las autoridades marroquíes. Y bueno, desgraciadamente, además, lo vivieron en sus propias carnes, pero como digo, no fue un hecho aislado porque en una visita anterior, otros compañeros activistas aragoneses también les ocurrió exactamente lo mismo. En este caso, en este primer caso, los compañeros de Aragón estuvieron, una vez llegaron a Aaiún, estuvieron en todo momento y detectaron que estuvieron en todo momento observados, controlados y en algún momento incluso sufrieron agresiones. Esto fue un primer hecho. Posteriormente, ya a finales de agosto, porque este primero ocurrió el día 23 de agosto exactamente, a finales de agosto volvió a ocurrir, estos 14 compañeros volvieron a Aaiún, a los territorios ocupados, y se volvió a repetir con mayor gravedad, y además la actuación policial pues fue mucho más virulenta que en el primer caso. Pero bueno, como digo, el problema es que no son hechos aislados. Esto ocurre con respecto a los activistas españoles que acuden al territorio como observadores y para ver exactamente y denunciar lo que allí está ocurriendo por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes con la población saharaui, pero esta violencia, estas persecuciones y asedio que ocurre continuamente, pues es habitual. Y lo sufren constantemente la población saharaui en el Sáhara Occidental.
Claro, porque después de todo estamos hablando de que los activistas canarios estaban ocasionalmente en el lugar.
Exacto.
Claro, pero los que están permanentemente son los que viven allí.
Claro, por eso quiero decir, es denuncia, o sea, sí, sí. Es denunciable y es lamentable lo que ha ocurrido con respecto a los activistas españoles. Es más lamentable todavía la respuesta del gobierno español frente a estas agresiones. Pero no podemos olvidar que esto ocurre diariamente en los territorios ocupados y, desgraciadamente, y es lo que nosotros a nosotros nos indigna como españoles, esto nos indigna constantemente, es que nuestro gobierno no reaccione y, bueno, pues después de los hechos ocurridos oigamos declaraciones del presidente del gobierno donde dice que con Marruecos se tiene que seguir una diplomacia inteligente y sensata. O sea, ¿cómo se puede hablar de una diplomacia inteligente y sensata cuando continuamente están ocurriendo estas agresiones y están ocurriendo continuamente violaciones contra los derechos de las personas, de las que allí viven y de las que consideramos que el gobierno español tiene una responsabilidad? Los que han venido delante y los que vendrán después, todos tenemos una, o sea, todo nuestro gobierno siempre tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui, puesto que de alguna manera fue quien abandonó a este pueblo a su suerte, y desde luego pues creo yo que la ciudadanía española cada vez más está más sensibilizada y es importante esto, y bueno, pues de alguna manera queremos denunciar estos hechos y que haya una reacción más contundente de nuestro gobierno con respecto a todas estas agresiones y sobre todo con respecto a la situación de toda la población saharaui, no solo la que está viviendo esta represión en los territorios ocupados, sino la que vive desde hace más de 34 años en el exilio.
Desde la Marcha Verde.
Exacto. Entonces, y de todas formas, como comentaba anteriormente, es que me gustaría destacar, porque sí, sí. Se ha hablado mucho del tema de los activistas de Canarios, sobre todo, pero insisto, o sea, no son hechos aislados. O sea, pasó anteriormente con los activistas aragoneses, pasó con los activistas canarios, y nosotros lo podemos corroborar como valencianos, o sea, como Movimiento de Solidaridad Valenciana, porque nosotros tenemos una compañera perteneciente a la Asociación de Silla, Acció Sáhara, que se llama la asociación y que pertenece a la federación, que estuvo también hace unos días en el Ayun, regresó el día 2 de septiembre. Ella, junto con sus compañeros, estando en el territorio, cuenta exactamente lo mismo que han contado todos los activistas que allí han estado y que han vivido estas persecuciones, es decir, que durante el tiempo en el que estaban en el territorio estaban totalmente vigilados y sobre todo que a la salida pues los cachearon, los de alguna manera pues ha llegado incluso a denunciar que la policía marroquí se mofó de los activistas que habían estado acompañando a la población saharaui. Quiero decir que la actitud de las fuerzas de ocupación es de una actuación, a manos libres, es decir, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna, y por tanto pues están haciendo lo que realmente quieren, porque esto no llega a, pues eso, no se denuncia en los organismos internacionales y, bueno, pues la población saharaui sigue sufriendo pues este silencio. Por eso nosotros desde la Federación consideramos que es necesario que todo esto se sepa, es necesario que este silencio se rompa, es necesario que lo que ocurre en los territorios ocupados se denuncie constantemente y, bueno, pues por nuestra parte, claro, también queremos contribuir y poner nuestro granito de arena, ¿no? Y por eso para el viernes 10, hemos convocado una concentración delante de delegación de gobierno a las 7:30 de la tarde con el lema de Trenquem el bloqueig informatiu sobre el Sáhara y para denunciar pues todo lo que está ocurriendo.
Desgraciadamente, Lola, usted coincidirá conmigo en que la política que lleva adelante el gobierno español no es incongruente, es simplemente un discurso oficial hacia afuera. pero que nunca puede oponerse y nunca puede cuestionar seriamente lo que está haciendo el gobierno marroquí puertas adentro de Marruecos, porque ya sabemos cuál es la actitud de la casa reinante en España, cuál es la relación entre la familia Borbón y la familia de Mohamed VI, y sabemos que por otro lado tenemos la parte política del gobierno, que sería el presidente Rodríguez Zapatero, que trata de aparecer como que no se entera y que de eso no saben demasiado. A ver, ¿estamos hablando del mismo gobierno o de qué?
Sí, exactamente, pero precisamente ante esa actitud la población tiene que reaccionar.
Claro.
No podemos aceptar lo que nuestro gobierno está haciendo, porque consideramos que no es justo. Además, no es justo para la población saharaui. Ya he dicho que consideramos que el gobierno español tiene una responsabilidad. También la tuvo el gobierno portugués con Timor Oriental, y supo enfrentarse a todo y prestar su apoyo para que Timor Oriental hoy por hoy sea un estado independiente. Eso es lo que tiene que ocurrir en el Sáhara, independientemente de la relación de las casas reales, independientemente de los intereses que pueda haber. Porque el problema de todo esto es que por encima de las personas, al parecer, están los intereses, y la población no puede quedarse con los brazos cruzados al ver que esto ocurre. Entonces, de alguna manera tenemos que reaccionar y con nuestras denuncias, con nuestras acciones, de forma pacífica, como también están haciendo en los territorios ocupados los activistas saharauis. Los activistas saharauis en los territorios ocupados se manifiestan, salen a la calle, son reprimidos, es cierto, pero su postura siempre es desde una acción pacífica. Entonces nosotros tenemos que seguir manteniendo esto y de alguna manera hacer reaccionar a nuestro gobierno y hacer ver que bueno, pues en realidad los intereses deben ser otros, y los intereses deben ser las personas, y debe ser la libertad de las personas, y debe ser la integridad física de las personas, que tiene que estar por encima de todo.
Sí, yo coincido totalmente con usted. Lo que pasa es que mientras España tenga los intereses económicos que tiene con Marruecos, no creo, o sea, tiene que tener un discurso político y otro real. O sea, el discurso político es el que es, y que sí, que están en contra, que van a tratar de hablar, que van a tratar de morigerar la actitud del gobierno marroquí dentro, como si fuera una acción absolutamente particular y ocasional. Y después, por otro lado, tienen un discurso oficial que es de total apoyo a la monarquía marroquí. O sea, porque si no, ¿de dónde sale toda la actitud que tenemos de apoyo a lo que están haciendo políticamente el gobierno marroquí y a lo que pasa con los saharauis concretamente, que no terminan de decir, de apoyar como deberían lo que sucede en el Sáhara Occidental?
Sí, claro, es cierto todo lo que estás diciendo, por eso lo que te comentaba, es decir, que
sí, sí,
que esto no, el problema del Sáhara se encuentra hoy por hoy en un punto muerto,
claro.
Es decir, está totalmente estancado. ¿Por qué? Porque digamos que los máximos estados que podrían apoyar o de alguna manera estar al lado del pueblo saharaui o de alguna manera pues poder cambiar esta política, no lo hacen. Entonces, claro, al no hacerlo, nos encontramos en un callejón sin salida, y eso es lo lamentable. Es decir, que y el problema es lo que te estaba comentando antes: si los estados no son capaces, de alguna manera la población tiene que reaccionar y tiene que al menos desde la parte que nos corresponde, pues de qué manera, no sé, pues a través de presión, de manifestaciones, de actuaciones siempre pacíficas, exigir que esto cambie. Es muy difícil, lo estamos viendo, el pueblo saharaui lleva, como he dicho, más de 34 años en esta situación, o sea, donde la población está dividida, la mayoría de la población o parte de la población está en el exilio y la otra parte de la población está en los territorios ocupados y hoy por hoy no se ven visos de que esto cambie, ¿no? Y ese es nuestro, lamentablemente, eso es lo que a todo el movimiento de solidaridad como en el pueblo saharaui nos duele. Y sobre todo al movimiento de solidaridad español. Nos duele más todavía, por lo que decía en un principio, existe una responsabilidad y nuestro gobierno debería ser consciente de ello, pero lógicamente pues y desgraciadamente estamos viendo que las cosas no son así. Entonces, ¿de qué manera esto puede cambiar? Pues la verdad es que la respuesta es complicada y difícil. ¿Pero por qué? Porque existen otros intereses.
Aparte ahora, hola Lola, soy Emilia.
Hola Emilia.
Aparte, con estos incidentes parece que el Estado español ha dado un paso más hacia adelante. Es decir, que no, yo pienso que no están cambiando, no están estancadas la situación, sino que poco a poco Marruecos va ganando terreno.
Bueno, sí.
Y el paso, creo que muy, a lo mejor no es muy significativo o no es muy muy grande visualmente, pero que sí que es significativo es que prácticamente ha reconocido la legitimidad de Marruecos en los territorios ocupados. Es decir, ha permitido que se les compare con una manifestación marroquí sobre la independencia del País Vasco. Y lo ha permitido agachando la cabeza y ha reconocido ha aceptado las disculpas de vulneración de las normas marroquíes dentro del territorio de la IUN.
Sí, eso es lo lamentable, porque claro, después de estos incidentes, la reacción del gobierno español ha sido totalmente favorable para Marruecos, en realidad. Primero porque no ha llegado a darle credibilidad a las declaraciones y las denuncias de los activistas que estuvieron en el territorio y que sufrieron estas agresiones.
Eso se llama coherencia.
Bueno, yo no lo llamaría coherencia. Yo lo llamaría
coherencia del gobierno.
No, yo simplemente pienso que con eso demuestran que España es un estado débil, que son unos cagaos y que cualquier país de alrededor, cuando hace trapacerías con ciudadanos del Estado español, las pueden hacer muy tranquilos porque son unos cobardes y unos cagaos. Lo podemos interpretar de otras maneras. Y luego, la parte de la coherencia, dándole la razón a Marruecos, ¿vale? Pues está claro, el gobierno español abandonó al pueblo saharaui porque también eran unos cagados y unos cobardes, ¿vale? Y agachan la cabeza y meten la cabeza debajo del ala.
Y porque hay muchos intereses económicos y sí, porque Marruecos contiene la emigración.
Y porque España es un país cutre donde los haya.
Claro, pero es lo que os comentaba, quiero decir, todo eso puede ser cierto, es decir, existen muchos intereses económicos y tal, pero la actitud de un gobierno cuando existe una responsabilidad ha de ser actuar con responsabilidad, tal como hizo Portugal. Y eso es lo que debería hacer España con el Sáhara. Y de alguna manera solucionar este conflicto, puesto que es cierto que existirán muchos intereses, pero a España también de alguna manera le favorecería que no existiera este conflicto y por tanto debería tomar cartas en el asunto de alguna manera de una forma más activa. Sin embargo, la actitud que tiene es, como ha dicho alguna de tus compañeras, es que efectivamente, quiero decir, cada vez están más posicionados al lado marroquí. Es decir, hoy por hoy ya estamos hablando prácticamente, y cuando tenemos noticias sobre el Sáhara y sobre la solución al conflicto, el primer titular es la autonomía para el Sáhara. Y la autonomía para el Sáhara, desde luego, no es una buena solución. Porque el Sáhara, o sea, y los saharauis, que son los que tienen que decidir sobre su futuro, lo que quieren es una independencia, un territorio libre y poder desarrollarse como un Estado, que es lo que realmente les corresponde, ¿no? La República Árabe Saharaui Democrática. Pero, bueno, pues hoy por hoy es cierto lo que comentabas, que efectivamente si ha habido pasos, desde luego siempre han sido están siendo favorables a Marruecos.
Luego, otro problema que quizá esté existiendo en este momento y que perjudica no solo a las personas que acuden a la IUN, sino que acuden a otros muchos puntos que solidaria, de manera solidaria, es la regresión que está habiendo también en la perspectiva de los colaboradores o en organizaciones o en ONGs, ¿no? El hecho de que empiece a verseles desde la perspectiva de niños mimados, y el gobierno le está interesando mucho y lo está aprovechando, lo ha aprovechado en Palestina y lo ha aprovechado aquí en el Sáhara, ¿no? El considerar niños pijos que van a hacer caridad a países que lo necesitan y que luego piden socorro en el momento en que se ven en un aprieto, ¿no?
Bueno, es que en realidad yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Uno es el problema saharaui, que está clarísimo en qué sitio se encuentra el Estado español, el gobierno español. Pero otra es la relación de España como Estado con sus ciudadanos cuando están fuera del país.
Claro.
Y su relación con los españoles que están fuera del país es que los españoles que están fuera del país están totalmente aislados y abandonados de España. O sea, que no te ocurra nada en ningún sitio, porque ya sabes que España no te va a hacer ni caso.
Sí,
otros países tienen un punto más de protección hacia su ciudadanía cuando se encuentra en el extranjero, pero España ni lo ha tenido antes ni lo tiene ahora.
Sí, sí, además esto se ha podido comprobar ahora con estos hechos. Quiero decir, los activistas que sufrieron estas agresiones intentaron ponerse en contacto con la embajada de Rabat. Ellos mismos han manifestado que eso fue prácticamente imposible y que sí que pudieron contactar con el consulado, pero sin embargo, pues no. Prácticamente, vamos, se les ninguneó. O sea,
es que también nos pasó con... Pasó también con unos activistas que fueron a México.
Uh-huh.
Y tuvieron problemas muy graves.
Uh-huh.
Y sin embargo se les ignoró completamente.
Uh-huh.
Bueno, perdón, coincidiremos todas las que estamos acá y vos, Lola, uh-huh, en que no representaban la línea política del gobierno español.
Efectivamente.
A ver, cuidado, que representaban otras cosas que son más legítimas para nosotros, pero
claro,
no para el gobierno español.
Claro, sí. Toda la razón.
A ver.
Uh-huh.
Bueno, Lola, no sé si querés agregar algo más, si no, terminamos acá.
Yo sí, lo que quisiera es volver a hacer un llamamiento a toda la población valenciana para que el viernes
10 de septiembre,
a las 7:30, delante de Delegación de Gobierno, se ha convocado esta concentración como repulsa a lo que, bueno, pues a las continuas violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental hacia los ciudadanos saharauis, que esto es continuo, y desde luego para denunciar lo que ha ocurrido recientemente con nuestros compañeros canarios, los aragoneses y, como he dicho anteriormente, también los compañeros valencianos que han estado recientemente en los territorios ocupados.
Bueno, muchas gracias, Lola Claramú, todo nuestro apoyo, y convocamos el 10 de septiembre, pasado mañana, viernes, a las 7:30 de la tarde en la puerta de la Delegación de Gobierno.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao.
Chao, adiós.
And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a quarter after one.
Estamos en Radio Clara, en el programa Mujeres Libres, en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Y lo que siempre nos olvidamos de decir, y es importante que agreguemos porque Raquel si no nos va a matar, es que este programa se retransmite, Mujeres Libres, por la red de Nosotras en el Mundo, a la cual pertenecemos ya desde hace un tiempo.
Bueno, de lo que estamos muy orgullosas.
Exacto. Y esperemos que ellas también de nosotras, que sabemos que sí. Bueno, Emilia, ¿qué tenemos por ahí con toda esta movida que hay por la reforma laboral y todo esto?
Bueno, pues tenemos nada más y nada menos que una huelga. Eso. Tenemos en ciernes. Hemos pasado, bueno, un amago de huelga de un solo sector, el de funcionarios, y ahora parece que vamos a la huelga general. Y como CGT querríamos hacer algunos matices que nos parecen importantes, porque tanto la primera como la segunda han sido fruto, desde la perspectiva de los sindicatos mayoritarios, de un enfrentamiento rotundo del Estado, un golpe al que no han podido de ninguna manera mirar para otro lado. Y como escucha esta misma mañana algún compañero, no les ha permitido continuar firmando, era imposible. Entonces se han visto abocados a convocar una huelga de sector, que debió de haber sido ya general, pero no se atrevieron, y ante la segunda patada, pues ya la general. La diferencia que pensamos que es importante que quede constancia entre la perspectiva de convocatoria de huelga al estilo, al uso de los sindicatos mayoritarios, la que considera CGT, la primera de ellas es que hace mucho, mucho, mucho tiempo que los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras se están recortando, que hace mucho, muchísimo tiempo que todo se mide en concepto de productividad, que no importa ningún otro rendimiento personal ni social, y que eso conlleva que todos los recortes y toda la carga del esfuerzo que haya que hacer en un momento dado socialmente tenga que recaer sobre las capas menos protegidas de la sociedad, es decir, las personas que trabajan y no de los que ostentan todas las riquezas, que cada vez las retiran más del fondo social que es el Estado.
Creo que sería importante que hiciéramos una pequeña reflexión mínima de que nos olvidamos que el sistema capitalista en el cual todavía seguimos está en crisis, no se está muriendo, está en crisis. La crisis da la posibilidad de recrear otra cosa, no sabemos cuál. Pero el sistema capitalista siempre se fundó y se apoyó sobre la productividad, pero no lo tuvimos en cuenta. No lo tuvimos en cuenta hasta que ahora nos salta en la cara todo el tiempo, nos dice producir, producir, producir. Y además, ¿cuánto producís y cómo producís? Y esos son los únicos términos que entran en este momento en la ecuación. Lo que pasa es que como dejaron de repetirlo tan reiteradamente, nos confundimos. Pensamos que el capitalismo era, bueno, vivir en un sistema de valores diferentes, de formas de producir diferentes, o sea, en la cual se incluía a todo el mundo, a mujeres también, por supuesto, porque producen a niños también, si se puede, de formas que no eran siempre al uso, como dicen por acá. Bien, nos habíamos olvidado de eso. Recordémoslo, por favor, porque la productividad es lo que estamos viendo todo esto, y la productividad incluye, y no nos dimos cuenta, que a todo el que no produce de acuerdo a los parámetros establecidos, lo dejamos fuera.
Y de eso las mujeres sabemos
y
mucho.
Y de eso sabemos, y tendríamos
mucho.
Claro, y tendríamos que estar muy, muy alertas a esto, porque a nosotras nos dejaron fuera toda la vida, y nunca nos preguntaron cómo. O sea, nosotras no producíamos de acuerdo a los usos y costumbres del capitalismo, por lo cual estábamos fuera y entrábamos y salíamos cuando nos necesitaban. Nos dejaban entrar y salir cuando nos llamaban y cuando nos necesitaban. Así fue todo el tiempo.
Y así ha sido siempre.
Exacto. Entonces, ahora Esto no quiere decir que lo apoyemos, Emilia, porque por ahí está que parece que lo estuviéramos apoyando, ¿no?
Espero que no.
No, pero esta es la realidad.
Sí, sí, efectivamente.
Bueno, entonces recordemos que estamos dentro del sistema capitalista, mal que nos pese, y no sé por cuánto tiempo más, y que lo que mueve a este sistema es la productividad. Dentro de la productividad está la ganancia, la forma de producir, a quién dejo dentro, a quién dejo fuera, y todo lo demás, y qué elijo. Y por ahí están rotando, dando vueltas en ese, en esa nueva constelación que hemos creado y que no nos dimos cuenta, los bancos, que controlan que la productividad llegue a sus arcas. La productividad que ellos apoyan, mira si la tienen clara, ellos sí que la tienen clara.
Entonces, ellos viven de claro, la productividad, no de otra cosa. No solamente los bancos como entidades, sino todo el poder financiero que engloba muchas más cosas, efectivamente. Pues bien, eso es lo que de alguna manera pretendía decir. Es decir, estamos en crisis y está claro que el poder financiero, que las grandes multinacionales tienen bastante definida hacia dónde quieren llevar esa crisis, y es a seguir explotando, y además a niveles mucho más elevados que hasta ahora.
Y toda la gente que se están dejando fuera,
por supuesto,
entra dentro del modelito,
por supuesto,
porque ahora hay muchísima gente fuera.
Sin embargo, pensamos que desde no solamente CGT, sino muchas más organizaciones alternativas, llamadas alternativas, pensamos también que es el momento de pedir un nuevo sistema de organizar esta sociedad. Estamos en crisis y se puede analizar todo aquello que ha fallado, todo lo que ha fallado en medio ambiente, todo lo que ha fallado en aprovechando el capitalismo, todo lo que ha fallado en la sociedad, para intentar crear nuevos parámetros y salir adelante. Creo que eso nos diferencia de otras organizaciones sindicales, y por eso pensamos que el día 29 no es una huelga general como meta. Hace mucho tiempo que en un congreso, hace cuatro años en un congreso, no, hace cinco años en un congreso y uno en el anterior, el de Málaga, que se considera que es imprescindible una buena movilización, una gran movilización de la sociedad para decir hasta aquí hemos llegado. Ha sido el día 29, han puesto otros sindicatos, pero es un buen momento para decirlo de verdad. Pero el día 29 solo puede ser un paso más dentro de una gran movilización que haga sentir a la sociedad que hay otras cosas más importantes, incluidas el Sáhara. Antes estaba comentando la compañera Lola que nadie les escucha, o muy pocas personas, que el Estado español debería de tener una sensibilidad especial, que la sociedad española debería de tener esa sensibilidad con respecto a un pueblo al que hemos sometido durante mucho tiempo y explotado, y que sin embargo pues seguimos continuando con los mismos parámetros y siguiendo la misma línea. Por eso, bueno, pues desde CGT se apoya la huelga del día 29, se considera importante movilizarse, se considera importante continuar después y empezar antes, y para comenzar antes hay un calendario de movilizaciones en los distintos territorios del País Valenciano. Voy a decir así por encima algunos. En Alicante el día 11 hay marchas por los barrios para informar, el día 16 una manifestación señalando a los culpables por la crisis. En Castellón el día 11 hay una asamblea de afiliados y el 17 debate. Vaga general contra el capital y después del 29 de septiembre, ¿qué? Y en Valencia, en Gandía el día 10 de septiembre también hay una asamblea de delegados y de afiliados y afiliados. Y en Valencia el día 9, mañana, hoy hemos tenido una asamblea de delegados, mañana hay una asamblea para la afiliación. Y el día 15, y nos parece importante resaltarlo porque ahí podemos acudir muchas personas y puede ser un momento de empezar a calentar motores y motivarnos y reencontrarnos todos y todas para empezar a organizarnos. A las 9:30 de la mañana, en Puzol, habrá una concentración en el Parque Poeta Josep María Ribelles, que continuará en tren hasta Sagunto, donde habrá otra concentración, y desde donde habrá, a las 11:30 saldrá una marcha caminando hasta la puerta de, hasta el puerto de Sagunto. Una experiencia antes de estar convocada incluso en la huelga del 8 de junio por la otra parte del cinturón valenciano. Se estuvo por el Parque Alcosa, se estuvo por Almusafes, que fue muy interesante por Albal, muy interesante porque es cierto que hay bastante paro, hay bastantes personas con problema, y que sentir que hay otras compañeras y compañeros que se solidarizan y que están contigo da mucho calor y funciona muy bien, con lo cual pensamos que puede ser un momento para encontrarse, calentar motores y reunirnos todos hacia la huelga del 29 de septiembre.
Y bueno, yo agrego que para mantenerse más informado, sabemos que no todo el mundo tiene acceso a internet, pero podemos consultar por ahí, que en cgtpv.org van a encontrar la actualización permanente de las convocatorias, de las distintas convocatorias de lo que se está llevando adelante. Pero nosotras tenemos que seguir diciéndolo, nuestros compañeros también, y la Radio Clara lo va a seguir convocando permanentemente, porque sabemos que no es obligatorio tener una conexión permanente a internet. Pero recordamos esto, tienen www.cgtpv.org para mantenerse informado de todo lo que está convocando CGT. Y creo que nada más.
Por respecto.
Nada más por ahora, tenemos mucho más, pero bueno. Quedamos así y seguimos hablando. Vamos a un corte.
No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí.
Me vi llegar al lobo y me avisaste, las tiendas han cerrado pa' mí. Agua, abril, flores en mayo, beso una estatua de sal.
Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Me he visto de terraza sin licencia, me lo hago de vuelo sin motor.
De aquí para allá como el inspector Gache, percibo algún indicio de tu amor.
Agua, abril, flores en mayo, camino solo por Madrid.
Se acerca junio, cumplo año,
soy un extraño para ti. Estoy como Neptuno cuando hiela, mi horóscopo me dice precaución.
Que tú eres Cáncer y hoy es luna llena, y aún tengo que hacer otra canción.
Agua, abril, flores en mayo, aunque sonría no soy feliz.
Junio me quema y llueve julio,
quizás me vaya San Fermín. No sé de qué compás te deslizaste, ni en qué estación de metro te perdí. Tampoco oí pastor que viene el lobo, las tiendas se han cerrado para mí.
Agua, abril, flores en mayo, beso una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar. Agua, abril, flores en mayo, es una estatua de sal. Se fue mi tren, también el barco, solo en mi puerto de mar.
De tus ojos, de tus labios, que tengo ebrio el corazón. Reconozco que al amar soy despistado, egoísta y alocado, mas no dudes de mi amor.
Reconozco que le cuento a la guitarra cosas que a ti no te cuento, pero que luego sabrás. Reconozco que a veces te escondo el mundo que te tengo aquí guardado y que al besarme tú hallarás.
Reconóceme tú que me amas de la misma manera que yo, y que andamos los dos muy borrachos, los dos muy bebidos de abrazo y sudor. Y aunque somos los dos muy distintos, pa' ti el vino tinto y la cerveza yo.
Estamos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Bien, y seguimos recordándole que este programa se retransmite por la red de Nosotras en el Mundo. Bueno, y tenemos por acá a nuestra invitada, amiga, compañera, Nubia Forero. Nubia, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, aquí encantada.
Nosotras también. Uh-huh. Nosotras también, porque aparte de que tenemos muchas cosas con vos, estuviste hace poco por Gaza, ¿sí?
Exactamente, Gaza, no. Estuve todo lo que es Cisjordania.
Cisjordania.
Exacto, lo que es.
Bien. Uh-huh. Yo al principio de todo esto había entendido que ibas a Gaza.
Inicialmente era la propuesta, pero bueno, se fue organizando el itinerario, se fue cambiando unos días antes y por eso decidimos pues ampliar un poco más a las otras ciudades palestinas.
¿Cómo surge la idea de ir a Cisjordania?
Bueno, surge de una manera personal. Básicamente la inquietud que tengo desde hace muchos años acerca de la situación que vive allí la gente en Palestina, y obviamente de intentar acercarme con mis propios recursos y sencillamente organizado y con la orientación de mi amiga Lola Bañón, que me llenó de mucha fuerza, mucho ánimo, me dijo, venga, que vale la pena ir por allí, y tuve la suerte de que lograra como planear todo un itinerario con contactos muy puntuales acerca de lo que yo quería hacer. Entonces, todo eso fue un poco la unión de varias fuerzas y de la ilusión mía también de viajar.
Lola Bañón, amiga y compañera de este programa.
Sí,
también,
señora.
Esto es cómo surge la idea. ¿Con qué grupos buscaste conectarte, te conectaste? ¿Qué pasó?
Bueno, la idea inicial era hacer como un recorrido acerca de cómo se vive allí, cómo se siente la situación con las personas en Palestina, y por orientar un poco este viaje, busqué lo que es la situación actual de las personas con discapacidad, tanto intelectual como física, o en este caso psíquica, con enfermedad mental. Y también quería ver cómo estaba un poco la situación de los niños, específicamente los que viven en los campamentos de refugiados, justamente en esta época en la cual están de vacaciones escolares, y contactar con las entidades que estaban trabajando alrededor de estos temas. Tuve también la suerte de trabajar, de visitar el centro de atención al torturado en Ramala, lo cual también fue un poco sorpresivo en mi viaje, porque no esperaba encontrar este tipo de trabajo y entidades tal y como lo está desarrollando en este momento con este aspecto de atención al torturado en Ramala. Más o menos esa era la idea del viaje. Todo ha salido bien, los contactos muy bien, la gente se ha portado maravillosamente, y bueno, tengo cosillas así de contar en cuanto a cómo está un poco la situación de en esos aspectos, en discapacidad, cómo viven los niños en los campamentos y el tema de la atención al torturado.
Empezar por donde más ganas tengas.
A ver, la idea, vamos a ver, fue el itinerario fue de Jerusalén, Belén, Hebrón, Ramala y Nablus. En todos estos sitios fuimos mirando las entidades que trabajan con discapacidad en este aspecto, pues me centré más en Ramala y en Nablus, en donde pudimos ver cómo dos aspectos importantes que puedo destacar. Por una parte, el trabajo que está haciendo la Media Luna
roja.
La media luna roja, con atención a discapacidad intelectual en niños de 5 a 15 años, con un programa muy organizado de atención individualizada, en fin. Y por otra parte, también pudimos hablar con esta entidad y les llamó mucho la atención el trabajo, la experiencia que tenemos en España de formación e inserción laboral para personas con discapacidad.
Te hago una pregunta.
Sí.
Estoy pensando en voz alta, pero corroboralo o no. El concepto de discapacidad es muy occidental.
Uh-huh.
La Cruz Roja es una la Cruz Roja, no la Media Luna Roja, que es árabe. La Cruz Roja es una organización también muy occidental. Acá viene la pregunta. El concepto y la visualización y tratamiento de las personas con discapacidad en esos territorios es similar al que tenemos nosotras aquí en Occidente, o lo que surge es a partir de lo que va direccionando la Cruz Roja Internacional. No sé si me explico.
Sí, sí. Lo que yo vi, lo que entendí de hablar con varias entidades, sí es el concepto muy parecido, así hace a nivel occidental. Los programas que desarrollan tienen mucho que ver también con ocio, con tiempo libre, aprendizaje, refuerzo, trabajo con familia. Yo creo que es muy similar. Lo que sí es diferente viene a ser el tema de los recursos que puedan tener, la capacitación o la formación de las personas que están trabajando en los diferentes proyectos. Yo encontré un par de entidades, obviamente sin nombrar la Media Luna Roja, que está muy bien organizada, entidades en Ablus, donde están muy, muy, muy bien orientados los trabajos con familia, con la terapia a nivel física o todo el tratamiento de la discapacidad a nivel físico, intelectual, y tienen bastante desarrollo, un poco más organizado, me he quedado sorprendido, que otros sitios. Existe un directorio aproximado solamente en Ablus de más de 40 o 50 asociaciones trabajando por la discapacidad. Unas con un poco más de recursos, otra con menos recursos, pero sí que hay ese esfuerzo. Me llamó mucho la atención cómo lograron o cómo están trabajando por eso. De alguna manera, el principal problema que creo me lo transmitieron en la mayoría de casos que se enfrenta así el concepto de discapacidad ya en la práctica es el tema de la aceptación de un hijo con discapacidad o no.
Y ahí es donde me parece que vienen las diferencias y las divergencias entre Oriente y Occidente.
Exacto, ahí quería llegar, porque en cuanto a lo que acababa de hablar anteriormente, es, digamos que se parece mucho, puedes encontrar perfectamente la misma metodología de trabajo, la estructura, pero bueno, ellos se enfrentan a la gran dificultad de que el padre y la madre, en el momento que se dan cuenta de que tiene un hijo con discapacidad, pues primero aceptarlo. Segundo, es la mujer quien realmente cae con toda la a quien le recae toda la responsabilidad.
¿Te parece que eso es diferente a Occidente?
Bueno, yo que he trabajado bastantes años con discapacidad, me he encontrado muchos casos también de esto. Allí obviamente se ve como se ve que es mucho más acentuado, mucho más menos aceptado, está la cuestión cultural, la cuestión religiosa.
¿Tendrá que ver también con la culpabilización?
Sí.
Porque acá, digamos que el tema de la culpa se ha superado un poquito,
sí,
pero no la responsabilidad, yo diría que es casi, no sé si es única, pero bueno, mayoritariamente de que las mujeres son las mujeres en el hogar, sobre todo las madres,
sí,
las que se tienen que hacer cargo de esa situación.
Es puro así.
Pero allá esto tiene que estar muy mediado por el tema de la culpa, de generar, de procrear un ser con discapacidad. Ahí es donde entra también, creo, el factor religioso, ¿no?
Sí, sí. Yo lo que entendí y pude verlo un poco más, mucho más claramente luego en Ramala, cuando estuve viviendo en el campamento de refugiados de allí, pero sí que la conclusión de la mayoría de las personas que visité, directoras de centro, profesionales de asociaciones que están con el trabajo con discapacidad, el problema radica básicamente en que la mujer es la que tiene que, lo que estás tú diciendo, Josefina, la que tiene que tener toda esa responsabilidad, la culpa, porque es una cuestión también de vergüenza. Se asume como si eso fuera un hijo o una hija con discapacidad, pues le da vergüenza al padre asumir. Él no es el que tiene la culpa de que su hijo haya salido detenido, por ejemplo.
Hace no muchos años en España.
Es igual, no, no, si ya lo digo, que aún acá hoy en día hay muchos casos. Yo he tenido la oportunidad de...
Que Cisjordania, bueno, Palestina en general es una zona con conflicto armado. Debe de haber también bastante discapacidad originada por el conflicto. ¿Se trata de la misma manera? ¿Hay centros distintos?
Bueno, yo en realidad, vamos a ver, estaríamos hablando de una zona en conflicto armado, estaríamos hablando de un tratamiento especial para las personas, hombres, mujeres, niños en general, que están viviendo dentro de esta realidad. Y sí que tuve la suerte de visitar uno de los centros de atención al torturado allí en Ramala, y se hace un tratamiento directamente a nivel psicosocial, digamos, psíquico, lo que viene a generar enfermedad mental, en fin, lo que viene a vivirse de personas que han pasado por tortura en las cárceles, pues, o personas que han sido heridas, físicamente se estarán restableciendo, pero emocionalmente tienen bastantes secuelas aún. La idea de este centro, y a mí me llamó mucho la atención porque nunca había pensado, tal como me lo decía el director Mahmoud, era el concepto de torturado o de tortura, no solamente aquel que se ejerce en la cárcel o aquel que psicológicamente se le quita la libertad o se le ejerce cualquier tipo de daño, de dolor. Él hablaba de que, hablando de enfermedad mental, hay una gran proporción de la población palestina que actualmente, a raíz de ese tipo de situación política y conflictiva, se está viviendo. Se habla de tortura también en el momento en que se tiene que convivir con ver su ciudad atravesada con el muro. Se tiene que ver también de una población palestina que hace parte la tortura de otra forma entendida, como es convivir con los asentamientos de los colonos todos los días. Aparte del tema de lo que es la tortura en sí de las cárceles, en las cárceles. Y de hecho, el centro considera que un gran porcentaje de la población pues está justamente viviendo una situación de tortura psicológica, desde los niños, las madres, las mujeres, los hombres en general, ¿no? No sé si te he respondido, ¿era eso, más o menos? Sí. Uh-huh. O sea, heridos y todo esto, yo sé que la asistencia sanitaria ya de por sí es complicada allí, pues poder atravesar los checkpoints, llegar a tiempo para, en fin. Pues yo creo que todo esto sabemos cómo funciona de una u otra manera. Lo más preocupante, a mi manera de entenderlo, es la situación psicológica traumática que en este momento está viviendo el pueblo palestino. Lo viví y realmente la presión o la opresión constante es una de las cosas con las que las personas que viven allí realmente tienen que enfrentarse día a día.
O eso. Me quedé pensando. O sea, es que algo similar, no hay cosas iguales, sí parecidas. Algo similar se planteó hace muchos años con la detención, por llamarle de alguna manera, o la retención de los judíos en zonas ocupadas y de poblaciones minoritarias en las zonas ocupadas por el nazismo. O sea, ¿qué pasaba además de la inminencia de que cabía la posibilidad de que los mataran, los deportaran y demás? ¿Qué pasaba con esa persona que convivía todos los días con una situación de control, de reducción de su espacio, de falta de acceso a los bienes necesarios y de ver todo el tiempo cómo se movía su entorno? o no se movía. O sea, cómo se vivía. Y esto, en algún momento, claro, se trató específicamente para la población en territorios ocupados por los nazis. Pero desgraciadamente ahora estamos hablando de territorios ocupados por los israelíes, que fueron las víctimas de aquello. ¿Qué habría, sería, esto se me ocurre en este momento, sería para hacerles un estudio psicológico a ellos también?
Claro.
¿Cómo se pasa de víctima a victimario?
Sí, sí. Sí, sí, fácilmente, porque uno de los conceptos de lo frágil que puede llegar el ser humano a ser, y ese paso que acabas de decir, es muy importante a tratar, y es uno de los puntos, digamos, vitales que lleva en este momento el Centro de Atención al Torturado, y es trabajar con estas personas. Inclusive se dice que muchas de las autoridades que están ahora a cargo de autoridades palestinas, ¿sí?, todos que tienen a cargo este tema, como han pasado también por tortura, el riesgo que corren es de pasar sencillamente de un paso al otro. En este momento es uno de los puntos de trabajo de este centro. Trabajan a nivel de todo Palestina, tienen centros en Hebrón, Ramal, Nablus. Están haciendo mucho trabajo para tratar de que no se, ese aspecto se pueda llevar de una manera muy, muy, muy atenta. Trabajan con el Ministerio de Relaciones también en Palestina, tratando de formar a aquellos que tienen que ver con lo que son las cárceles para que no se conviertan, como han pasado, de víctimas en victimarios. Y luego también hay un aspecto muy importante que ellos tienen y me llama también la atención, es que realizan trabajo con, bueno, con las familias de las personas que han pasado por prisión o encarcelamiento una o dos o tres o cuatro veces. Trabajan todo lo que es la desestructuración familiar, cuando el hombre que hace, que es el eje de la familia, pierde el rol, cuando es la mujer quien tiene que asumirlo. También hay una manera de funcionar muy diferente. Ellos trabajan con las familias de las víctimas por tortura, o los que están en las cárceles. Trabajan con los niños, tienen alrededor de 60 familias en este momento atendidas. 60 familias atendidas dentro de un programa en el cual el rol del hombre no está, porque básicamente ha pasado a cero, si es la mujer la que tiene que volver a ponerse en este sitio. Y cómo socialmente también esto es una dificultad, ¿no? No se entiende ya por la cultura que existe allí.
Claro, pero me imagino, estoy pensando mientras te escucho, cómo se redimensiona en una sociedad que no le ha dado ningún tipo de jerarquía a la mujer, cómo se redimensiona el rol de la mujer cuando es necesario y en cualquier momento vuelve a foja cero, o sea, a tener un papel totalmente subalterno. O sea, de ser la cabeza de familia, va a volver a ser un ser dependiente, dependiente de todo punto de vista, decisiones, económico, de todo. O sea, cómo juega además la psiquis de esta persona, no solo la suya, sino la de los otros.
Claro.
Porque esta persona se mueve todo el tiempo dentro del imaginario.
Sí, la mujer se ve que con el paso del tiempo dentro del programa que tienen este centro de atención trabajan bastante la parte de la mujer, fundamental a la hora de, porque no hay otra cosa, o sea, no hay más remedio. Esto está haciendo también cambiar un poco este funcionamiento social, ¿no?, cultural de árabe, digamos. La mujer que se queda como cabeza de familia, empiezan por trabajar un poco a aceptar el concepto de la muerte en sí, porque, o de la tortura en sí, y luego también trabaja mucho lo que es el sentimiento de culpa. La mujer, al hacer ese cambio, ese traslado involuntario, obligatorio, pues también tiene que pasar por un proceso bastante delicado para asumir, porque desde luego, ya socialmente hablando, si ella queda sola con sus hijos en la misma familia, en el mismo entorno, es para ella una situación dificultosa, no está bien visto, mucho menos que ella tenga que trabajar, tenga que manejar una economía mínima o, en fin, llevar un orden de casa.
Está ocupando el lugar que no le corresponde.
La idea es que ellos puedan, la idea del centro en general es ayudar a cambiar la conducta de los diferentes puntos de esos diferentes puntos tan anclados en unos conceptos tan tradicionales. Ellos están trabajando la mujer, la familia en sí, el concepto dentro de este conflicto armado, la situación que ellos viven, piensan que es fundamental el cambio de conducta, de adaptación a estas diferentes y nuevas maneras de tener que vivir, porque es la única manera que se está hoy en día dando. La mujer ocupando un papel, siendo fuerte, asumiendo ningún tipo de culpa ni ningún tipo de vergüenza. Y en ese momento creo que es una de las grandes dificultades que puede estar atravesando el pueblo palestino, la situación de la mujer y del niño, o la pérdida del rol del padre, ¿no?
Bueno, está moviliza muchas ideas todo esto. Así que vamos a hacer un pequeñito corte y venimos enseguida y reestructuramos nuestras ideas que podemos todavía.
Vale. Muy bien.
Estamos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Si quieres hablar con nosotras, el teléfono es el 96-391-5721.
Como siempre decimos que tenemos que grabar los espacios que no salen en micrófono.
Exactamente, como así siempre.
Como no los podemos grabar, repitámoslo. Jackie te preguntaba.
Sí, tenía curiosidad por saber si en ese viaje que había hecho a Palestina había encontrado cosas nuevas o cosas que no se le habían ocurrido o miradas nuevas para traerse aquí a su trabajo y a sus intereses de aquí. Y un poco qué te habías traído de allí.
Vale, sí. Creo que sí, he dicho que sí en el intermedio, ¿no? Esto sí. Que hemos hecho. Para el tema de la discapacidad, específicamente hablando, me he traído la fuerza, el valor, la valentía que tienen en estas circunstancias las organizaciones que trabajan por este objetivo. La persistencia, el recibimiento de las ayudas que tengan, cómo se notan los esfuerzos impresionantes, da igual si tienen más o menos dineros para poder manejar y poder ayudar al programa. Lo impresionante es el trato humano, la vehemencia, la credibilidad en ese proyecto, la fuerza, el empuje, el convencimiento de las palabras. Y luego, aparte de eso, las diferentes entidades, se pudo observar que los hechos estaban hablando por sí mismos en el sitio donde se está trabajando, con los pocos recursos. Y se nota cómo montan un aula de informática pequeñita. Se ve cómo hacen un taller de tejido con cuatro personas en una otra aulita chiquitica. Y, en fin, se nota, se ve. Entonces, esa ha sido mi nueva implantación. Es decir, creo que esa fuerza es vital para continuar con los proyectos acá en Occidente.
Que nos falta a veces la fuerza. Tenemos los recursos y no tenemos la fuerza.
Y nos falta la fuerza. No creemos muchas veces.
Eso ya cuenta, corre por cuenta propia. Dejo de lado a todas las demás en la responsabilidad de decirlo. Creo que eso le sirve mucho al primer mundo. Porque el resto, América Latina fundamentalmente, y en muchos casos los grupos, sobre todo de mujeres en África y en Asia, están trabajando mucho hacia adentro. Y el primer mundo vive en una nube de no sé qué.
Nubia ha dicho dos palabras, que una fuera y otra dentro de micrófono, que creo que son imprescindibles en este primer mundo y que se nos han olvidado. Es la credibilidad y la generosidad. No tenemos ninguna de las dos cosas.
Bueno, yo no me atrevería a decirlo tan, pero bueno, ya lo dices, sí. Creo que llevo.
Ya que lo dijimos, lo afirmamos.
Sí, muy bien. Yo creo que sí. Yo antes me sentía muy sola pensando de esta manera, pero llevo muchos años, no solamente en España, sino mi trabajo realizado en Colombia también, que me da a mí la, que por ahí es la cuestión. Dentro de esa mirada del primer mundo y del tercer mundo se nota bastante ese aspecto, esa falta de fuerza, de gana, de vida. No solamente es el dinero, no solamente es que hay la ilusión y la fortaleza importantísimo para sacar adelante todo esto.
Bueno, tenés un tema gordo por ahí que es que tiene que ver con las mujeres.
Sí, no más que un tema gordo, no, es como una cerrar un poquito con el tema que estábamos hablando de lo que tiene que ver con la situación de la mujer.
Sí.
En este caso, considerada, para retomar, y si es posible me lo permiten cerrar,
sí, sí.
Mi apreciación, sí. Es el tema de la mujer cuando se pone en situación de víctima. ¿Cuándo es una mujer en situación de víctima? Por aquello que estábamos hablando anteriormente, de los diferentes conceptos de víctima, de ser víctima o no. Lo interesante aquí del tema es cómo la mujer se pone en situación de víctima cuando su esposo es preso o es asesinado. Ella se vuelve víctima también de la tortura. Es una cadena que no para. Y especialmente se vuelve víctima por el sistema patriarcal tradicional. Se estigmatiza, se le dificulta muchísimo las oportunidades de trabajo. Se cierran los ambientes sociales y familiares, que era lo que estábamos hablando. Y creo yo que este es un aspecto fundamental que actualmente se está llevando a cabo en Palestina y que muchas veces no sabemos hasta qué punto realmente, yo personalmente, pues no estoy hablando en nombre de todos, pero en mi caso desconocía esta fuerza también de trabajo que hay allí y esta situación que están pasando específicamente la mujer cabeza de familia, que se convierte también en víctima. Era un poco cerrar eso, llamar la atención sobre el tema y creo que en este caso la Asociación de Víctimas al Tortura, de Atención a Víctimas al Torturado se ha propuesto tratar de construir un programa en el cual se pueda trabajar desde un centro social para mujeres en tortura. Ese es uno de los proyectos que actualmente se tiene allí en el centro de atención al torturado, desde el punto de vista fundamental, la mirada que tienen acerca de la problemática de Palestina. Esa era la aportación, la inquietud sobre este tema en sí de la mujer.
Bueno, en medio de todo esto llegó Lola Bañón, que es otra compañera, amiga del programa, y vamos a sumarla.
Muy bien.
Vamos a aprovecharnos de ella, aprovecharnos como corresponde. Bien. ¿Cómo ves vos esto último, Lola, que planteó Nubia? Esto de la victimización, la revictimización de alguien, porque alguien en quien no se había pensado y a quien nunca se tomó en cuenta, de repente se le da un lugar central. Para convertirlo en víctima, primero lo tienen que convertir en sujeto, ¿o no?
Yo creo que el caso de las mujeres de Palestina son víctimas, como decía muy bien Nubia, es un sistema, es una sociedad patriarcal.
Sí.
Creo que esto se puede aplicar a todas las sociedades, pero hay unas que son más que otras, ¿eh? Porque yo creo que no se puede decir hoy en día que no haya una sociedad que esté libre de este calificativo. Pero sí que es verdad que allí es una sociedad que, a causa de su precariedad política, viven en ocupación, en desposesión de su identidad, pues es la condición de víctima aflora muchísimo más en las partes más débiles del escalafón social. Y las mujeres se convierten de golpe y de repente en cabeza de familia muchas veces. En Gaza la situación es especialmente delicada. Y ocurre también que hay una situación que a mí siempre me llama la atención cuando voy. Hay situaciones de víctima en las cuales es fácil hacer denuncia y encontrar un cierto apoyo. Por ejemplo, cuando has sido un preso, la sociedad reconoce tu condición de víctima. Y incluso hay compensaciones económicas, compensaciones de estatus social, un preso allí es una persona reconocida, pero la mujer del preso, la mujer que ha estado invisibilizada cubriendo los flancos que ha dejado por cubrir, la persona que se va a la prisión, o también las personas que perecen, pues no recibe ninguna compensación, ni tan siquiera a nivel social, porque por ejemplo las viudas despiertan compasión, despiertan emoción, pero no despiertan una acción política que se traduzca en apoyo para ellas, y tampoco existe un mecanismo social de admiración de ellas. Existe compasión, existe lástima, pero no existe una apreciación positiva. Yo es la sensación que tengo cuando voy allí, de esa mujer que ha estado pues haciendo un papel al cual en principio socialmente no le corresponde. Entonces esas mujeres están absolutamente desatendidas en todos los flancos de la sociedad, y son personas que sufren muchísimo, y son mujeres que después también sufren más que nadie las consecuencias de la ocupación, porque bueno, crían a hijos que luego pues tienen que caer presos también, se repite la cadena. Entonces te conviertes en madre, en viuda social por un preso que no aparece, también en una madre con un hijo ausente, pero que tienes que seguir siendo madre, no puedes rehacer tu vida de ninguna forma. Entonces yo creo que las mujeres en territorios en conflicto son víctimas, pero son doble víctimas, porque son víctimas que sufren en carne y víctimas de la invisibilización. Por eso yo creo que también, en mi condición de periodista, siempre pienso que el sacar la visibilidad, los problemas de la condición de la mujer es muy importante, porque es una doble condición de víctima.
Bueno, de más está decirlo, porque otras veces te hemos presentado, Lola Bañón es periodista especialista en el tema de Medio Oriente. Cuando hablamos de mujeres en Medio Oriente, no es lo mismo, supongo, vos me desmentirás o no, hablar de una mujer palestina que hablar de una mujer iraquí o de una mujer en Israel, y hay que ver sectores sociales, que una mujer en Jordania. ¿Qué puede unir la situación de las mujeres en todos estos territorios? ¿Qué puede hacerlas visibles de una forma más uniforme?
Yo no sé, Nubia, que ha estado también en los territorios, ¿qué opinión tiene? Mi sensación general es que hay un retroceso general en la zona. Hay un retroceso general en la zona.
Por eso te lo pregunto.
Que también yo creo que es una valoración que a veces también se podría aplicar no solamente a Oriente Próximo o a los países árabes. Es decir, también hay que hacer un debate sobre qué es lo que está pasando en nuestras sociedades. Pero en general hay un retroceso, porque cuando hay un proceso de ocupación, de guerra y de problema económico, la mujer es la primera que tiene que retroceder posiciones y colocarse en situaciones, pues que, por ejemplo, la poligamia en Palestina antes era prácticamente ya inexistente, era anecdótica. En cambio, ahora en la Franja de Gaza ha tenido un repunte muy importante, porque muchos padres prefieren que su hija se convierta en una segunda esposa con 16 años a tenerla en casa sin poderla alimentar. Todo esto es una cadena de desposesiones para la mujer. ¿Qué tienen en común? La situación es muy diferente. Por ejemplo, Irak es diferente la situación. Las mujeres iraquíes viven en un semiconflicto, pero se pueden mover dentro del país. Incluso pueden salir al extranjero. Las palestinas lo tienen más difícil. Aunque en algunos tramos la situación económica de las palestinas es mejor. Entonces, dentro de ese conglomerado hay diversas situaciones. Y presuntamente las israelíes, que podríamos pensar que lo tienen todo muy bien, que son europeas a nivel de derechos. La realidad es que es verdad que gozan de una situación económica mejor, de oportunidades de movilidad como al nivel de las europeas, es cierto, pero no se puede olvidar que viven en una sociedad militarizada, patriarcal. Entonces, son también herederas de ese sistema y pagan su peaje, por no hablar de unas obligaciones concretas que tienen, como son los 2 años de servicio militar, en el cual las mujeres sufren un proceso de brutalización muy importante, muy importante. Creo que en general la situación es muy complicada, pero ¿qué las puede unir a todas? Las europeas también tenemos problemas en unirnos. La mujer en general tenemos un problema, porque nosotras, es una opinión muy particular mía, yo creo que los hombres funcionan muy bien en los sistemas tribales, porque son sistemas de protección y además como las culturas de todas las sociedades son patriarcales, pues está estupendo, es caldo de cultivo. Pero las mujeres tenemos que salir a base de pequeñas redes y esfuerzo individual. Entonces, como que no tenemos una cultura de la asociación en grande, porque sabemos que históricamente no nos ha beneficiado. Hemos podido movernos un poco, pues eso, con la colaboración de grupos pequeñitos y sobre todo redoblando la energía personal. Esta es la tradición nuestra y hasta el momento todo lo poco que hemos conseguido es a base de eso. No obstante, hay unos pequeños intentos, pero son esos pequeños intentos y simbólicos intentos. La realidad es que las mujeres de Oriente Próximo están muy solas, como yo creo que también en el fondo estamos las mujeres en Occidente. El movimiento, esto yo lo veo desde fuera como una modesta militante también de grupos de mujeres. Yo creo que en el fondo las mujeres, los movimientos de mujeres, seguimos estando solos socialmente, culturalmente también. También tenemos un estigma social, o sea, somos siempre el grupo de estas, el grupo de esas. En cambio, la asociación de hombres es glorificada. Es un equipo, incluso el lenguaje es muy revelador, un equipo, es un entramado, pero las mujeres somos un grupo de esas loquitas, las chicas. El lenguaje yo creo que lo dice todo.
Me robaste la pregunta. Pero, claro, lo que pasa, esto de hablar con amigas y gente que piensa como uno, que ya nos conectamos a través del pensamiento, porque yo estaba esperando que terminaran las dos, Nubia y Lola, porque resulta que estoy leyendo muy preocupada. Yo llegué el sábado de Argentina y Uruguay, y las cosas que vengo escuchando, buscando, hablando por allá, y que me voy enterando por las conexiones que tiene con el movimiento, por llamarlo de alguna manera, por lo menos movimiento de ideas, de lo que fue, porque ya no es, el feminismo en Occidente, es para que nos pongamos a temblar primero y a llorar después, y en tercer lugar a seguir empujando, porque acá no se terminó, y además estamos en franco retroceso, pero retroceso de verdad, ¿eh? Y claro, ¿qué pasa? Que de repente a mí me decían, claro, vos venís de España, a mí personalmente, Josefina, vos venís de España. ¿Qué tal? Le digo, sí, pero tendrías que ver lo que está pasando en España. Claro, comparado con lo que está pasando en países del tercer mundo, claro, si vos comparás una persona que tiene una casa, mínimamente un trabajo y que puede acceder, come todos los días, tiene acceso a los medios de transporte, de comunicación, de salud y yo qué sé, bueno, somos Gardel. O sea, bueno, somos... perdón, esa fue una...
Acaba de llegar de Argentina.
Sí, llegué recién. Bueno, Gardel más o menos todos saben. Somos alguien importante. Creo que tenemos un llamado por ahí y por ahí es más interesante. Hola.
Hola, Josefina.
¡Ay, hola!
Hola a todos y a todas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy interesante, como siempre, cuando puedo escucharos los...
Muchas gracias.
Pues nada, al hilo de que estaba ahí, sigo con mis informaciones sobre prostitución en todo el planeta. Lidia Cacho escribió un libro excelente y muy duro, que es Esclavas del Poder, y estoy dándole ahí. Y bueno, por ejemplo, pues por no hacerlo muy largo, ya se ha informado adecuadamente y asegura que Jerusalén está llena de prostíbulos, que todo es una mascarada en los pasos fronterizos, y en Israel pues la explotación sexual está, digamos que, prácticamente justificada, entre comillas, dentro de un machismo exacerbado y de un control, descontrol para mí, policial, estadista, que se sabe que hay prostitución, independientemente de otros apaños de tipo social y político. Y bueno, y también pues el tema de los casamientos de 15, 18 años, de los abortos provocados muchas veces por la misma prostitución y por el rapto de niños y de niñas. Nada, era un apunte, un poco...
Se agradece mucho. Y como se agradece, la escucha.
Sí, la escucha siempre es interesante y para mí, por lo menos, placentera. Siempre aprendo de Radio Clara y de gente así como vosotros y vosotras.
Y nosotras de comentarios como el tuyo.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Seguimos. Un abrazo.
Chao, hasta luego. Bueno, creo que esto aporta algo más a lo que estábamos diciendo, ¿no? Pero creo que esto, en la línea de lo último que venía diciendo Lola, que no nos confundamos, no nos equivoquemos, que creamos que como ya avanzamos tanto quiere decir que tenemos algunas cosas, o teníamos. Tenemos algunas cosas más que el tercer mundo, no las vamos a negar. Pero que los derechos estamos en franco retroceso y en cuando nos equivoquemos y nos olvidemos de eso, vamos peores. Porque esto que queda disfrazado del sistema patriarcal sigue vigente y aparece, surge, se aplica de acuerdo a lo que puede en cada lugar. Pero las ideas y las posibilidades siguen ahí prisioneras, no sé de qué. Nos hemos quedado todas calladas.
Hay un hecho significativo que creo que habla de manera...
No, que tenemos problemas con un micrófono. A ver.
Que hay un hecho significativo, creo que habla del retroceso de una manera muy gráfica. Hay muchas más cosas, más gordas, quizá, pero gráfico como yo solo. La enseñanza se está separando. En aras de que los chicos se dispersan mucho, si en las clases mixtas cada vez se están imponiendo más las clases separadas.
Espera, a ver, que esto me pilla, como no soy madre, no tengo hijos en edad escolar ni nada, me pilla despistada. Los niños se despistan mucho si hay niñas en la clase.
Entonces ya hay bastantes colegios con entradas. Además, hay un colegio en Valencia subvencionado en pleno centro de Valencia que pone entrada para niños con letra escolar. Entrada para niñas.
Pero eso era típico de los colegios.
Lo siento, pero se está repitiendo.
Ya está.
Es muy gráfico, es una anécdota, pero...
Antes del verano ya hubo discursos de funcionarios del gobierno valenciano diciendo que era importante que retomaban la inquietud de muchos padres y madres y que sería un aporte volver a la educación por sexos, o sea, colegios separados. Lo dijeron acá en Valencia, vos lo viste, lo escuchaste igual que yo, porque vos lo...
Hace ya muchos años que colegios concertados que tienen enseñanza de uno u otro sexo nada más, eso lo sabemos.
Vamos a ver, eso lo sabemos.
Bien, pero se está imponiendo,
pero ahora de nuevo,
repetidos estudios de grandes personas muy pensantes ellas y de reconocido prestigio en su casa al menos, en su ámbito, que insiste y que las cosas se repiten y se repiten y llega un momento en que te las
vamos a ver
todas y todos.
Claro, eso está claro. Ocurriendo. Yo recuerdo mi infancia y yo fui a colegios mixtos y fui a colegio de monjas de chicas. Vale. No puede haber nada más dañino para la psique de una niña que ir a un colegio de monjas que solamente hay niñas.
Claro, tú lo has dicho, de una niña. Los chicos claro. Parece que les va mejor estudiar solos, que es lo que importa.
Claro. No, pero es que además la entrada de niñas y niños yo solo la había visto en antiguas escuelas nacionales que llegan a un pueblo
estamos
rural.
Estamos hablando ahora. Ahora.
Yo pensaba que era una yo qué sé, un cuento, una ridiculez. No,
Guillén de Castro, ¿eh?
Estamos hablando de ahora.
Me dejáis pasmada.
Ahora España, 2010. Bien.
Qué bonito.
Bueno. ¿Qué más podemos...? Porque nos quedan 5 minutitos. ¿Qué más podemos...? Estamos hablando de Palestina, estamos hablando de mujeres en situaciones que no tienen nada que ver con las occidentales, o por lo menos no tienen nada demasiado parecido.
Pues yo os quería comentar, como siempre os traigo alguna acción que podéis hacer desde casa, os habría traído, aprovechando que nuestras invitadas iban a hablar de Palestina, una acción de Amnistía Internacional para pedir el fin de las demoliciones de las viviendas palestinas. Yo supongo que lo sabéis, pero en Jerusalén Oriental y en el resto de Cisjordania, las viviendas palestinas se declaran como ilegales por las autoridades israelíes, que son las mismas que se supone que dan los permisos, y a los palestinos no les dan el permiso, las declaran ilegales y las derriban sin previo aviso y sin ningún tipo de compensación. Esto ya en Palestina, donde el derecho a la vivienda está siendo violado continuamente y cada vez hay menos lugar donde vivir, está generando unas situaciones de muy, muy severas de vulneración del derecho a la vivienda. Según las Naciones Unidas, se demolieron 270 estructuras en Cisjordania solo en 2009. Se estima que hay unas 4.800 órdenes de demolición pendientes en los territorios palestinos ocupados. Y eso teniendo en cuenta que en Jerusalén Oriental solo hay un 13% de terreno edificable, digamos, para los palestinos, que viven 250.000 personas. Y un 35% del territorio ha sido expropiado ilegalmente por 195.000 israelíes, está generando una situación insostenible. Entonces, ya en las situaciones actuales serían necesarias 1.100 viviendas para poder vivir en unas condiciones más o menos dignas, y esto es un poco para que enviéis una petición al gobierno israelí, un poco para que sepan que se conoce la situación y un poco para pedir que dejen de derruir viviendas. Y si queréis encontrar la acción, lo podéis hacer en la página de Amnistía Internacional, que es www.es.amnesty.org, y enviar una carta al gobierno israelí, un poco como medida de presión y para que sepan que se sabe lo que están haciendo allí.
Bueno, nos quedan 2 minutos. Algo que quieran, cualquiera. Somos varias, así que...
Yo sí que quería, sí. Referido a esta cuestión que la compañera ha comentado de las casas, realmente es un problema grave y sí que quiero destacar que la vivienda es un lugar muy simbólico en la lucha palestina, está vinculado a la tierra. También está vinculada a la lucha de las mujeres en Palestina. Las primeras que están en primera línea a la hora de oponerse a las demoliciones son las mujeres. Uh-huh. Y ellas te cuentan que, por ejemplo, las casas palestinas en el Jerusalén Oriental se caen porque el cemento está considerado como un elemento, casi de guerra. Tienes que pedir un permiso especial lo que aquí podríamos comprar en cualquier centro comercial para arreglar pues una pequeña grieta de tu casa, cualquier cosa allí. Tienes que pedir un permiso especial a la municipalidad de Jerusalén y raramente es concedido a un palestino el permiso para comprar un saco de cemento, con lo cual las casas se caen, con lo cual las casas se desvalorizan. Es también una de las luchas de las mujeres palestinas y también hay que decirlo de algunas israelíes que están en primera línea de la lucha contra las demoliciones. A mí me parece una campaña muy interesante. Yo creo que en Amnistía sabréis que las mujeres están en primera línea en esta, incluso un movimiento de rabinos israelíes también está apoyando mucho contra esta situación que es de una injusticia y en las cuales las mujeres son víctimas número uno, porque muchas mujeres que no pueden continuar viviendo en las casas tienen que volver a casa de sus padres o incluso a casa de sus suegros. Plantea esto, con decir esto ya se ubica el tipo de conflictos familiares. Claro, es una cuestión de género, sí, también la lucha por
del espacio,
contra la demolición
de la tierra, de la casa.
Bueno, y no nos queda más tiempo. Si nos queda, dale, Emilia.
Yo tengo un libro. Bueno, hemos estado hablando de huelga y quería, y habíamos traído un libro que tenía que hablar con género y huelga. Estabais hablando de las repercusiones que, o de la victimización de las mujeres, segunda victimización de las mujeres palestinas, ¿no? Allá donde hay represión, casi siempre la mujer está en segundo lugar, pero recibiendo el palo más gordo, ¿no? Este libro habla de la represión durante el periodo franquismo o de movimiento obrero durante la etapa franquista. Se llama Del hogar a la huelga, trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo. Tiene cinco estudios diferentes de dos autores y tres autoras, investigadoras, historiadoras, que reflejan desde la situación que tuvieron las mujeres inmediatamente después de la guerra, en la que los maridos eran los represados y ellas tenían que asumir o estar en segundo lugar o asumir la organización de la familia, hasta en la economía sumergida que sacaba adelante la mayoría de los hogares en momentos más críticos, pasando por los movimientos obreros directamente de las mujeres como primer frente o como un flanco junto a los hombres, haciendo huelgas y recibiendo la misma represión. Parece muy interesante estos días en los que hablamos de crisis de esta manera, reflejar, repasar un poco qué es lo que hicieron nuestras compañeras en momentos mucho más difíciles y más duros, pero con más credibilidad y más dignidad. Del hogar a la huelga, trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo, editorial Los libros de la catarata, y es una edición del 2008, creo que todavía se localiza con facilidad.
Bueno, y nada más porque ya nos fuimos. Bueno, volvemos el primer lunes de...
¿Del mes de octubre?
Del mes de octubre, es que se me fue el mes. Bueno, chao, hasta la próxima, gracias.
Adiós.